Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 22 de junio del año 2017. El siguiente debate que vais a escuchar es el que hemos tenido con un analfabeto bíblico integral, un ABI, llamado Eliú.
Génesis 1.26 dice, hagamos en plural, al hombre a nuestra imagen, no dice a mi imagen, no dice a tu imagen, dice a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Era un Dios hablándole al otro Dios. Era el Dios Padre hablándole a Jesús. Y propone el Dios Padre hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. ¿Lo entiendes? Entonces es cuando crea al hombre del polvo de la tierra y lo crea con un parecido físico a los dos dioses, al Padre y al Hijo. Porque dice a nuestra imagen, a nuestra semejanza, dice hagamos. No dice haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. Así que no digas tonterías diciendo que fue creado solo a la imagen de Jesús, no digas babosadas. Fue creado a imagen y semejanza de los dos dioses, a nuestra imagen. No dice a tu imagen. Dice a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que no tienes ni idea de lo que hablas. Por consiguiente, cuando el apóstol Pablo dijo que Jesús es la imagen de Dios, ¿qué es lo que significa? Pues que el Hijo de Dios, Jesús, tiene un parecido físico a su Padre Celestial, así de simple. Imagen y semejanza nos habla de parecido físico. Eso de ninguna manera significa que Jesús sea igual que el Padre Celestial. O que Jesús sea el mismo Padre Celestial. Eso es una burrada, eso es una mamarrachada, una herejía inventada por descerebrados. Citar ese pasaje bíblico para decir que Jesús es el Padre Celestial.
De nuevo, el que está desconociendo el idioma hebreo eres tú. ¿Recuerda lo que es un plural majestástico? ¿O no sabe lo que es un plural majestástico?
No vengas con tonterías diciendo de plural majestático y babosadas. Ahí está hablando nuestra y dice hagamos. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas, ceporro. Es como si yo tengo un hijo y le digo a mi hijo, Manolito, vamos a hacer un muñeco de nieve a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ya está, yo le propongo a mi hijo que hagamos un muñeco de nieve o un muñeco de barro. Ya está, exactamente lo mismo es lo que enseña Génesis 1.26. Dios el Padre le propone a su Hijo, a Jesús, hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. ¡Qué plural majestático y qué idioteces y qué chorradas es lo que dices! De plural majestático nada. Es una forma de hablar correcta. Como el ejemplo que te he puesto del padre que le habla a su niño para hacer un muñeco de barro.
Y el Dios invisible va a decir a nuestra imagen, es invisible. ¿Quién es que está diciendo babosada? Revisa, a ver.
Pero qué burro eres, qué necio eres, muchacho. Cuando la Biblia habla del Dios invisible, significa que ningún ser humano con sus ojos de carne le ha visto todavía al Padre Celestial. Pero un día en el futuro sí que le veremos, como dijo Jesús. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Un día, cuando los hijos de Dios estén glorificados, estén transformados, podrán ver al Padre Celestial, al Dios Supremo. Es decir, que cuando el Nuevo Testamento habla del Dios invisible, eso no significa que nunca nadie podrá ver al Padre Celestial, o que al Padre Celestial no se le pueda ver, porque el propio Jesús dijo bien clarito, escucha bien, criatura necia, que los ángeles ven a Dios, ven al Padre Celestial. Todos los días ven su rostro en el cielo, lo ven, y en el futuro exactamente lo mismo va a ocurrir con los verdaderos cristianos cuando sean glorificados, van a ver al Dios Padre. Y lo que pasa es que tú, al no tener ni idea de lo que hablas, no tener ni idea de la verdadera doctrina, al estar engañado por Satanás, crees que eso de que del Dios invisible es que nunca nadie jamás podrá, nadie podrá ver a Dios el Padre, que Dios es un ser invisible que es imposible verlo. No, a Dios el Padre es imposible verlo con estos ojos carnales, con estos ojos mortales, en este cuerpo mortal. Pero los seres celestiales, el propio Jesucristo, por supuesto que ven todos los días al Padre Celestial en sus cuerpos gloriosos. ¿Lo entiendes, burro? Pues eso es lo que enseña Génesis 1, 26 y 27. Este Dios Padre, el Dios Supremo, le propone a Jesús hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos, refiriéndose a un parecido físico. Parecido físico, que es lo que tenía Adán. Un parecido físico a los dos dioses. Por eso es que Set, dice Génesis capítulo 5, que fue engendrado a imagen y semejanza de Adán. Adán tuvo un hijo llamado Set, y dice la Escritura que fue engendrado a imagen y semejanza de Adán, es decir, con un parecido físico, como es lógico, un niño generalmente se parece siempre a su padre, a imagen y semejanza de Adán, su padre. Y Adán fue creado a imagen y semejanza de su Padre Celestial, mejor dicho, del Padre Celestial y de Jesús, de los dos. Adán tenía un parecido físico a los dos dioses, de la misma manera que Set tenía un parecido físico a su padre Abraham. Y de la misma manera Jesús tiene un parecido físico a su Padre Celestial.
Fray Mateo, todas esas son figuras de lenguaje retórico y figurativo para darnos a entender la autoridad de nuestro Dios. Eso no significa que el Dios que lo llena todo tenga derecha o izquierda y que hagan dos tronos y uno esté sentado al lado del otro. Eso no significa eso, mijo. Porque si no, estarás en un problema ontológico del que no vas a poder salir. Las cosas son presentadas con imagen figurativa de esta tierra para darnos a entender la autoridad que tiene nuestro Padre Celestial.
No digas mentiras, criatura, no mientas tanto. Cuando la Escritura dice que Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, significa que se sentó a la diestra de Dios. En el cielo hay un trono celestial que se describe bien clarito en el libro del Apocalipsis. Hay un trono celestial y en el trono uno sentado, como dice Apocalipsis capítulo 4. Y ese que está sentado en el trono es el Padre Celestial. Y Jesús se sentó en ese trono de su Padre cuando ascendió al cielo, a la derecha de Dios. Y ahora vienes tú mintiendo y dices que no, que eso es falso, que eso es mentira, que eso no es real, que eso es solamente una figura. O sea, que tú niegas que realmente Dios esté sentado en su propio trono. Esto lo están negando así, olímpicamente.
Ok, entonces para ti el cielo sí es un lugar, ¿verdad? Donde hay un trono y donde Dios se sienta y donde hay alguien a la derecha, que es Jesús, y se sienta junto igual que Él. ¿Verdad que sí? Es así, a la manera humana de los reyes. Eso es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Créeme que no es así. Entonces tú dirías que a Dios lo contiene un espacio donde hay derecha, diestra, y hay izquierda, siniestra. Y Dios no cubre esos espacios son más grandes que Él. Son supermasivos más que Él, porque lo contienen y Él está ahí. Entonces, ¿quién creó ese cielo donde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? Hazte esa pregunta. ¿Quién creó ese cielo donde existe Dios, donde está Dios? ¿Quién lo creó? ¿Son eterno igual que Él ese cielo? ¿O Dios mismo lo creó? ¿O solamente es una figura para decirme que Él posee toda autoridad y dominio también en el cielo? Y si Él lo creó antes de Él crearlo, ¿dónde estaba Dios? ¿Ves en el problema ontológico que te metes cuando le da dirección y espacio a la suprema divinidad? Que excede a toda dirección y a todo espacio y a todo tiempo. Ok, necesitan una morada igual que tú y yo, que somos humanos y que estamos limitados por nuestro cuerpo. Entiendo. Necesitan una morada de aguarecerse. Quizás le caiga una lluviecita si no le tienen, ¿verdad? Porque quizás llueve también allá, ¿verdad? Y si no tienen ese templo, se mojan. ¿Qué disparates estás diciendo? Creo que no conoce la diferencia entre cuerpo, forma y figura, ¿verdad que no? Los cielos y la tierra no lo pueden contener. ¡Qué risa me da, de verdad! ¿Qué risa me da? ¿Qué risa me da? No, él no está en todas partes, él vive en el cielo. Por medio de su espíritu. ¿Su espíritu qué es, mijo? Dime a ver, ¿qué es el espíritu de Dios? Fíjate que ahí dice espíritu y presencia. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es la presencia de Dios? A ver. Tus muritos se están cayendo, se están desbaratando las paredes, Tito. Tito, antes de decir cualquier cosa, piénsalo. Y recuerda que yo tengo todo un mural de versículo aquí para presentarte. Que te pueden dar en la madre. Así que piensa las cosas antes de decirla, mijo. ¿Vale? No conviene que tu grupo vea que te está quedando atrás. Se van a decepcionar de ti, mijo. No conviene que vean eso. Te está viendo pobre delante de mí. Lástima. Porque es que quien tiene la verdad, contradice y nadie puede. Porque la verdad se encarga de hacerlo invencible. ¿No te fijaste que dice, allí tú estás? En la niebla allí tú estás, en el mar allí tú estás. Allí tú estás. ¿Ese tú a quién se refería? A ver, ¿a quién se refería el salmista cuando decía, allí tú estás?
Bueno, pues su espíritu ignorante es su energía, es el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu puede estar en todas partes. Pero el Padre Celestial, como persona divina que es, el Dios Supremo, tiene su propia morada, su propia mansión, su propio templo, como así lo dice claramente en muchos pasajes de la Biblia. El templo de Dios que está en el cielo. O como dijo Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús no dijo Padre nuestro que estás en todas partes. ¿Lo entiendes, necio? Tú sencillamente ni crees en lo que dijo Jesús, ni crees en lo que dice la Biblia. Le dices babosadas, porque es lo que habla solamente, porque eres un supino ignorante de la Escritura y no tienes ni idea de la verdadera doctrina. Ese pasaje que tú has pegado, indica, lo dice bien claro, habla del Espíritu de Dios. Ahí está tu espíritu. Su espíritu puede estar en todas partes. La energía de Dios, el Espíritu de Dios. Pero el Padre Celestial está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Tú no crees en Jesús, así de sencillo. Sí, ahí está, pero por medio de su espíritu. Y lo dice el pasaje bíblico bien clarito. ¿Entiendes, necio? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Es decir, de tu energía. Si subiré a la montaña, ahí estás tú. Si bajar al mar, al profundo del mar, ahí estás tú, porque ahí está la energía de Dios. La energía de Dios puede estar en todas partes. Pero el Padre Celestial, como persona divina que es, te lo repito, como he dicho antes, tiene su morada en el cielo. Tiene su templo en el cielo. Tú no crees en la Biblia, porque ahora te voy a pegar los pasajes bíblicos donde se dice que Dios tiene su propio templo en el cielo, que Dios tiene su morada, su casa, su templo en el cielo, concretamente en el tercer cielo. Tú, repito, no crees en la Biblia, te burlas de ella, te ríes de ella, porque eres un auténtico hijo del diablo.
Qué chistoso eres, mijo. Qué chistoso eres. Su energía puede estar en toda parte, pero él está en un solo lugar. ¡Oh! Yo te digo que Dios lo cubre todo, lo llena todo. Si hay un lugar que contiene a Dios, entonces deja a él de ser Dios. Los cielos, incluye a todos los cielos, y la tierra no lo pueden contener. ¿No entiendes eso? Que cuando dice que está en el cielo, que hay un trono, es simplemente para ubicar al ser humano, que a todo lo quiere buscar un espacio y cosas así. Nada más para eso. Pero Dios lo llena todo. Todos los universos, Él lo llena. Si existen los multiversos. Si es nada más este solo, llena este universo. Él lo llena todo. ¿Me entiendes? No está conferido a un espacio. Dios es más grande que el espacio.
Bueno, ahí va el primero de los pasajes que desenmascara tu mentira satánica. Ahí se encuentra en el libro del Apocalipsis. Dice, Apocalipsis capítulo 11, verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Se va a abrir un día en el futuro ese templo del Dios Padre que está en el cielo. Dios tiene un templo en la tierra. Así como tiene un templo aquí en la tierra, también tiene un templo celestial. ¿El templo en la tierra cuál es? El templo de Dios. Es la iglesia y también es el templo de Dios cuando existía el templo de Dios en Jerusalén, que también era, se le llama en la Biblia, el templo de Dios, donde bajaba la Shekinah, la gloria de Dios. Y el templo de Dios es la iglesia, ahora mismo, en la tierra. Pues en el cielo, Dios también tiene una morada, tiene una casa, tiene un templo. Como dice este texto que te acabo de pegar, y otros más que te voy a pegar ahora.
Niño, ¿cómo te está haciendo el que no ve en tus propios versículos tu incoherencia? Fíjate que el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo. ¿Y qué estaba ahí en ese templo que está en el cielo? El arca del pacto. El arca del pacto está en el cielo, ¿de verdad? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpago, ¿dónde? En el cielo. Estruendo y un gran terremoto, ¿dónde? También en el cielo. Por favor, Tito, son figuras del lenguaje.
Ahí acabo de pegar el siguiente pasaje que desenmascara la mentira de este pollo engañador. 2 Samuel 22, versículo 7. En mi angustia invoqué a Yahvé y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos.
Generalmente los judíos tenían cierto enojo contra los líderes religiosos, decían que Dios tiene un templo en el cielo. ¿Por qué? Porque ellos no querían creer, se rechazaban a decir que Dios estaba ahora ahí en el templo humano que estaba gobernado por los saduceos y por esos sacerdotes que habían negado totalmente el pacto de Dios aquí en la tierra. Así que para ellos Dios se había ido del templo. Recuerda en Ezequiel, donde la gloria de Dios se aleja del templo, a eso se refería. Se alejó del templo, entonces está, no, Dios no está ahí en ese templo, está en el templo, pero en el cielo. Era lo que decían, y era un rechazo al liderazgo del templo de aquí en la tierra. Oye, de los mejores versículos que ha puesto es ese, Isaías 66. Fíjate la figura que está usando ahí. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Fíjate, ¿dónde Dios pone sus pies? En la tierra. ¿Es literalmente eso cierto? ¿Los pies de Dios están encima de la tierra? El cielo es su trono, él se sienta en un trono que tiene el cielo, y los pies le llegan hasta el planeta Tierra. Figura del lenguaje, Tito. Lo está tomando literal. Son figuras del lenguaje. Y me sorprende porque tú eres español y la Real Academia Española es buenísima, mijo, explicando cómo son y qué son las figuras retóricas y figurativas del lenguaje.
Bueno, este tipo no cree las palabras de Jesús porque lo dijo bien claro. Padre nuestro que estás en el cielo. Si Dios morara, si el Dios Padre morara en todas partes, Jesús habría dicho, oraréis así, Padre nuestro que estás en todas partes. Por ejemplo, otro pasaje, este texto de Isaías que os acabo de pegar. Isaías 66:1. Y Yahvé dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Vamos a ver. Si el trono de Dios estuviera en todas partes, como dice este embustero, que el trono de Dios está en todas partes, pues el texto diría, el trono de Dios está en todas partes. Eso es lo que hubiera dicho ahí el profeta Isaías. Y no, el trono de Dios, como dice la Escritura, está en el cielo. Por eso dice el pasaje, el cielo es mi trono, porque ahí se encuentra el trono de Dios, en el cielo, en ese tercer cielo, en ese templo de Dios, en esa morada de Dios que está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. No eso de que está en todas partes. Por medio de su espíritu, por supuesto que sí, Dios puede estar en todas partes. Por medio de su energía. Pero el Padre Celestial, como persona divina que es, tiene su morada en el cielo. Así lo dijo Jesús. Y este sujeto se lo rechaza, se burla, se ríe de lo que yo digo, se ríe de lo que dijo Jesús, porque Jesús lo dijo, que el Padre está en el cielo. Y dice, no, dice que eso es falso, que eso es mentira. Tú no crees en Jesús, sencillamente. Rechazas la enseñanza de Jesús, porque tú no eres cristiano, tú no eres discípulo de Cristo. Es decir, no crees ni sigues la doctrina de Cristo. Es decir, que según tú, cuando en Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2, se dice que fue abierta una puerta en el cielo y vio un trono, y en ese trono a uno sentado, dices tú que eso es mentira, que en el cielo no hay ningún trono de Dios y que en ese trono no hay ningún Dios sentado. Es decir, estás diciendo todo lo contrario de lo que dice el Apocalipsis.
El cielo es un lugar, o hay muchos lugares en el cielo. Si hay muchos lugares en el cielo y Dios está en el cielo, entonces Él habita en muchos lugares, porque Él no está en un lugar en el cielo, está en el cielo, ¿verdad que sí? ¿Y tú sabías que el planeta Tierra está en el cielo? El planeta Tierra está en el cielo, que es Júpiter, Saturno, están en el cielo también. Tú sabías eso, ¿verdad?
Vamos a ver, necio, escucha lo que te voy a decir, payaso. El apóstol Pablo habló de tres cielos. Oscar no ha leído ese pasaje cuando dice que conoció a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si habla del tercer cielo, al cual identificó con el paraíso, un paraíso celestial, es que hay un segundo cielo y hay un primer cielo. Primer cielo, ¿cuál es el primer cielo? Pues el cielo que rodea la Tierra, el cielo azul, el cielo atmosférico. ¿Cuál es el segundo cielo? El cielo cósmico estelar, donde están las galaxias, las estrellas, los planetas, las constelaciones. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es el paraíso celestial, donde Dios tiene su morada. Ese es el lugar donde dijo Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, refiriéndose a ese tercer cielo. Eso es lo que enseña la Biblia. Es un lugar, y en ese lugar hay un trono, y en ese trono hay un Dios supremo sentado. Y Jesús, cuando ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, en el trono de su Padre, como dijo Jesús en Apocalipsis capítulo 3. He vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y tú dices que eso es mentira, que Jesús mintió, que eso era falso, que no existe ningún trono de Dios en el cielo, que Dios no tiene ninguna morada, que Dios no tiene ningún templo celestial. Eres un vulgar embustero, porque tú no crees en la Biblia. Es así de sencillo. Eres un apóstata y eres un embustero. Las dos cosas.
Los cielos no lo pueden contener, Él no está conferido a un espacio. Y cuando dice... Padre que estás en los cielos, que estás en el cielo, ¿verdad que sí? No dicen cuál cielo, ¿verdad que no? Dice que estás en el cielo, simple y llanamente. El versículo que tú pusiste ahí, donde Dios se siente en su trono, el cielo es su trono. ¿Cuál es su trono? Fíjate ahora, ¿cuál es su trono? El cielo. Ah, Él tiene el cielo como su trono. Ah, no es que tiene un trono en el cielo, es que el cielo es su trono. Esos pies caen en la tierra. Son estrados de sus pies. ¿Me entiendes? Son figuras de lenguaje, porque la Biblia no te puede contradecir. O tiene un trono en el cielo, o el cielo es su trono. O son figuras del lenguaje, para darte a entender algo, Tito.
Bueno, aquí pega otro pasaje bíblico que desenmascara la mentira de este sujeto. Segunda de Reyes 19:15 dice, y oró Ezequías delante de Yahvé, diciendo, Yahvé, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Ahí lo dice bien claro. Que moras entre los querubines. No dice que moras en todas partes. Habla que mora entre los querubines. Los querubines están en el cielo. tienen su morada en el cielo, no en la tierra. Los querubines no moran en todas partes, están en el cielo. Y Dios tiene su trono, su morada en el cielo, entre esos querubines. Así que lo que dice este sujeto es una burda mentira.
Fíjate que en la tradición judía, por si no lo sabías, para ellos existían siete cielos. Esos siete cielos no eran más que siete regiones del cielo. Siete regiones del cielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se ubica a Dios en el cielo, dice la Biblia que el cielo, o sea, la reunión de los siete cielos, es su trono. Queriendo decir que Él está por encima de todo lo creado. De todo lo creado. Y que la tierra es estrado de sus pies. Aún la tierra tiene que obedecerle. Es así. ¿Me entiende? La tierra está en uno de los cielos. La tierra está en uno de los cielos. Eso es así, mi hermano. ¿Verdad? Dios tiene su trono en el cielo. Eso es una figura retórica, porque el cielo es su trono, queriéndote decir que Él está por encima de todo eso que Él creó. Pero está desenmascarando mentiras y no te das cuenta de las papuchadas que es que tú estás diciendo, mijo.
Aquí pongo otro pasaje que desenmascara la mentira de este pollo. Primera Reyes 8:39 dice: tú oirás en los cielos. Dios, el Padre, oirá en los cielos, en el lugar de tu morada. Y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Ahí está bien claro. Él mora en el cielo, en el lugar de su morada. Ahí tiene su lugar, su trono, su templo. Es un templo celestial. Y tú te ríes, tú te burlas de estos pasajes de la Biblia, porque tú eres un vulgar hijo del diablo. Aquí he pegado más pasajes que destrozan la mentira de este engañador. Segunda de Crónicas 6:33. Tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, donde Él habita, donde Él mora. Y harás conforme a todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Este dice que no, que estos pasajes bíblicos, que son falsos, que es mentira. Que Dios no tiene ningún lugar en el cielo. Que Él no tiene ahí su morada. Sino que dice este mamarracho, este embustero, que Dios habita en todas partes. No hay ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que Dios habita, que Dios mora en todas partes. Es mentira. Lo que sí dice la Biblia es que Dios puede estar en todas partes por medio de su espíritu. Estar en todas partes, repito, por medio de su energía, de su espíritu. Pero su morada, su habitación, está en el cielo, en un lugar, ahí donde está su propio trono, su trono celestial. Y este gilipollas, este hijo del diablo, se ríe de estos pasajes bíblicos y los desprecia. Lo rechaza, porque tú no eres de Dios, tú eres del diablo, eres un enviado de Satanás, y Satanás te ha cegado la mente, te ha destrozado el cerebro.
Fíjate cómo lo aclara muy bien en lo último de ese pasaje que tú pusiste: para que todos los pueblos de la tierra conozcan de tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo te he edificado. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sobre la casa que él había edificado, mijo. A ese templo se estaban refiriendo ahí.
Y ahora fijaos lo que dice este salmo que acabo de pegar. El salmo 33, verso 13 y el 14 dice: desde los cielos miró Yahvé. Vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Ahí lo dice bien claro, que en el cielo se encuentra su morada, su templo. Este dice que no, que eso es mentira, que la Biblia miente. Ahí lo tenemos bien clarito en este pasaje de Hebreos que acabo de pegar, donde se encuentra la morada de Dios, el Padre, en la Sion celestial. Ahora no mora, de momento no mora en la Sion terrenal que está en Jerusalén, pero sí en la Sion celestial. Lo voy a leer. Hebreos 12, 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion. Y ahora vamos a ver a qué monte de Sion se está refiriendo el autor de esta carta a los hebreos. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Es decir, que este monte Sion no se encuentra en la tierra, sino que se refiere a la Jerusalén celestial, a la nueva Jerusalén mencionada en el libro del Apocalipsis, en los dos últimos capítulos. Ese es el monte Sion, en el cual Dios el Padre tiene su morada. Es una Sion celestial.
Mira cómo tiene que tergiversar, ir del Nuevo Testamento, a donde el apóstol está dando la figura de un nuevo Sion celestial, ya que el antiguo Sion, el monte santo que Dios había escogido, lo hubiesen pervertido los israelitas para ponerse lugares altos, y por eso él desechó ese lugar, y por eso tuvieron que construir un templo. Recuerda eso. Mira cómo tú tienes que tergiversar eso aquí para hacer ver una morada en el cielo, el Sion que está hablando ahí. Oye, qué falta de exégesis tiene, qué falta de hermenéutica. Parece que nunca estudiaste la Biblia, Tito.
¿Pero quién está tergiversando, gilipollas? Cerebro de canica, hijo del diablo. Ahí en el texto de Hebreos, capítulo 12, qué pegado, está hablando de la Sion celestial. Hay dos Siones. La Sion terrenal, que es donde está el antiguo templo de Jerusalén. Idiota, entiende, analfabeto. Ahí estaba en la Sion terrenal, en Jerusalén. Y luego existe una Sion mayor, mucho mayor, que es la Sion celestial, que es la nueva Jerusalén celestial, y que se describe en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, hay dos Siones, una en el cielo y otra en la tierra. La que está en el cielo, ahí se encuentra la morada de Dios, el trono de Dios, en esa Sion celestial. Y en la tierra se encontraba el trono de Dios en la tierra, en la Sion terrenal, en Jerusalén. ¿Lo entiendes, imbécil? Aquí yo no he tergiversado absolutamente nada. Simplemente he pegado todos esos pasajes bíblicos que destrozan, pulveriza la mentira satánica que tú has dicho. Gilipollas, que eres un necio, un gilipollas. Yo no me he inventado nada. Ahí lo dice el epístola a los hebreos. La Sion celestial, la nueva Jerusalén celestial.
Que no es así, que es una figura del lenguaje, porque ya en Hebreos 12 se le dice, el escritor de Hebreo dice, sino que habéis acercado al monte de Sion. ¿Quiénes se habían acercado al monte de Sion? A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Cómo nos acercamos a la Jerusalén celestial? Ya que es un lugar, según tú, es un lugar, ¿verdad? No es un estado de cosas, no es un estado de cosas. No es algo espiritual que Dios traiga consigo, sino que es un lugar allá arriba en los cielos, según tú. ¿Cómo se acercaron ellos a ese lugar? Dime a ver, ¿cómo lo hicieron?
Bueno, pues te voy a contestar a la pregunta que has hecho. ¿Cómo nos acercamos a la Jerusalén celestial? Pues muy sencillo. Cuando somos hechos miembros de la Iglesia de Cristo, que es la esposa de Cristo. Al ser unidos a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia de Dios, pasamos a acercarnos a la Jerusalén celestial, al monte Sion celestial, que es la Iglesia del Dios viviente. Esa nueva Jerusalén es representada literalmente como una ciudad, con dimensiones, da los números, las dimensiones inmensas de esa nueva Jerusalén celestial, que es la Sion celestial. Y es ahí, en esa Jerusalén, esa nueva Jerusalén, la celestial, donde Dios tiene su morada, donde Dios tiene su trono. Y repito, nos hemos acercado a esta Sion celestial porque Dios nos ha hecho, a los verdaderos hijos suyos, evidentemente, a los verdaderos cristianos, nos ha unido a su iglesia, a los que un día van a morar en esa ciudad celestial, en esa nueva Jerusalén. Los que van a morar, que es la iglesia de Cristo, pues somos nosotros los verdaderos cristianos. No me refiero a ti, evidentemente, porque tú no eres un verdadero cristiano. Tú te enseñas nada más que doctrinas de demonios. Entonces los verdaderos cristianos han sido acercados, hemos sido acercados a la nueva Jerusalén, a la Sion celestial. Y un día, cuando llegue el momento, cuando Cristo venga en gloria, seremos llevados literalmente a esa Sion celestial, a esa nueva Jerusalén celestial donde vamos a morar con Jesús y con los ángeles. Es una ciudad literal, inmensa, gloriosa, tremenda, que se encuentra en el cielo. Es ahí donde Dios tiene su trono. El trono de Dios y el trono de Cristo también va a estar ahí. Como dice el libro del Apocalipsis. Habla del trono de Dios y del Cordero, que van a estar en esa nueva Jerusalén celestial, después del milenio. Por tanto, es una ciudad literal. Incluso el libro del Apocalipsis da sus dimensiones, sus medidas. Si no se tratara de una ciudad literal, como tú enseñas, jamás el Apocalipsis daría las medidas, las dimensiones de esa ciudad. Sería totalmente ridículo, absurdo, porque iba a dar las dimensiones, iba a dar las medidas, si esa ciudad no existe, no será una ciudad literal, como tú enseñas. Tú eres un vulgar embustero y un auténtico analfabeto bíblico, un analfabeto bíblico integral. Eres un avi, un analfabeto bíblico integral.
Gracias y paz a todos los hermanos de esta escuela bíblica. Bueno, ya me he despertado y estoy aquí leyendo lo que estos dos herejes, el Eliú, bueno, lo que ha puesto aquí el Eliú, ha escrito, dice lo siguiente. Léase Filipenses, en el capítulo 2, cuando se encarnó. Dice, no escatima ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos a ver, escucha lo que te voy a decir, Eliú. No entiendes, no tienes ni remota idea de la verdadera interpretación de ese pasaje de Pablo en Filipenses 2. Cuando Pablo dijo en ese texto que no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí Pablo no estaba diciendo que Jesucristo se haría igual al Dios Padre. No me seas burro, no me seas gilipollas, no me seas necio. Tarao, que eres un tarao. Ahí Pablo dijo, el cual, siendo en forma de Dios, otras traducciones correctas también dicen, el cual siendo de condición divina, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí el apóstol Pablo? Pues que este segundo Dios, que es Cristo, estaba en el cielo en forma de Dios, es decir, en forma de ser poderoso, de ser celestial, tenía la condición divina, estaba en el cielo. Y entonces él no tuvo por usurpación el bajar a la tierra con esa condición divina, con esos poderes que tenía en el cielo, sino que se despojó de ellos, se despojó de esa condición divina, se despojó de esa naturaleza divina, se vació a sí mismo de ese poder, de esa divinidad, de esa condición divina que tenía en el cielo. El texto no dice por ninguna parte que Jesús se vació a sí mismo para hacerse igual al Dios Padre. Tú estás diciendo todo lo contrario de lo que dijo Pablo en ese texto. Eres, como eres un analfabeto bíblico integral, además de un embustero patológico, no entiendes la Sagrada Escritura y lo que haces es exactamente igual que hacen los herejes trinitarios, estos farsantes y falsos maestros trinitarios, que deforman, malinterpretan este mismo pasaje de Pablo. Repito, en este texto no se dice que Jesús se hizo igual al Dios Padre, no. Dijo que no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, que no tuvo por usurpación
en mantener esa condición divina que tenía en el cielo juntamente con el Padre. Jesús no bajó a la tierra en esa condición divina, con esa naturaleza divina. Bajó a la tierra como hombre, se despojó a sí mismo, se despojó de esa naturaleza divina y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, no en la condición de Dios y de hombre, no, sino que dice en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Esa es la correcta interpretación de ese pasaje de Pablo. Y no la babosada, la estupidez que has dicho tú en este mensaje. Que llegas a decir todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. Cristo jamás de los jamases se hizo igual al Dios Padre. ¡Nunca! Repito, Jesús nunca se hizo igual al Dios Padre porque el propio Jesús dijo el Padre mayor es que yo y el Padre es mayor que todos. Jesús dijo que él era el Hijo de Dios. Él no dijo jamás que fuera igual al Padre Celestial. Jesús llamó a su Padre mi Dios. Si Jesús le llamó mi Dios, ¿cómo Jesús se iba a hacer igual al Dios Padre? Si Jesús tiene un Dios sobre él, tiene una cabeza, un Dios sobre él. Él está subordinado al Padre Celestial, por lo tanto no son iguales. No son iguales. El Padre es el Dios supremo, es la autoridad suprema. Por lo tanto, la correcta interpretación de Filipenses 2 es la que yo te acabo de dar. Pedazo de necio, que eres un necio. Eres un auténtico analfabeto integral.
Hola hermanos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les saluda John Ramírez desde Guayaquil, Ecuador. Bueno hermanos, he escuchado este debate con el pobre supino ignorante Eliú y el hermano Tito Martínez, que por cierto hermano, te felicito por la gran paciencia que tuviste con este, ¿cómo llamarlo?, con este pobre animal, hombre. Bueno, el problema con estos Jesús solos, con estos abelianos, es que los idiotas ignoran que Dios tiene un cuerpo propio. Dios nuestro Padre tiene su propio cuerpo. Y la Biblia está impregnada de muchos pasajes donde demuestra que Dios tiene ojos, que Dios tiene nariz, que Dios tiene boca, me refiero al Padre Celestial, que tiene dedos, que tiene manos, que tiene pies, que tiene cuerpo. Pues es tan evidente que en el Génesis capítulo 1 verso 26, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, no lo dice de la manera que lo enseña este pobre ignorante de Liu, que es la figura de Jesús. No, el texto dice, hagamos, está utilizando el plural, no el singular, hagamos, o sea, tanto el Padre como el Hijo, hicieron el hombre a sus imágenes como a sus semejanzas. Ahí eso está muy claro. Estos pobres descerebrados mentales, engañados por el mismo Satanás y su padre doctrinal que es Abelio, ellos se imaginan a Dios, hermanos, como una energía desparramada en el universo. Escuchen bien lo que estos pobres idiotas creen. Que esa energía desparramada en el universo tenía que tener un cuerpo para ser visible. Y entonces ese cuerpo se llama Jesucristo. Es lo que ellos enseñan, hermano. Por eso es que esta doctrina apestosa, diabólica, doctrina de mierda, es peligrosísima. Porque es la doctrina del anticristo. Pues estos no creen que Jesús es el Hijo de Dios, sino que es la carne de Dios, hermanos. Estos perros ignorantes rechazan a Jesús como el Hijo de Dios. Ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y te van a decir, sí, sí creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y es mentira, hermanos. Ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos creen que Jesús es la carne de Dios. La carne que la energía desparramada en el universo utilizó para manifestarse a los hombres. Esto es lo que enseñan estos pobres idiotas y descerebrados. En 1 Corintios el apóstol Pablo dice claramente que Dios estaba en Jesucristo reconciliando al mundo consigo mismo. Eso está más que claro, hermanos.
Magnífico mensaje el que has enviado, hermano John. Mirad, os voy a leer cómo he traducido, porque he hecho una actualización del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, hoy, día 23, la cual os recomiendo que os la descarguéis, porque he hecho un... he rectificado, he corregido mejor, de una forma mucho más exacta, dos pasajes que son Romanos 9:5 y Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11. Os los voy a leer como han quedado, porque es una corrección muchísimo más exacta, doctrinalmente hablando. Romanos 9:5. A los israelitas pertenecen también los patriarcas, y de los cuales, según la carne, desciende Cristo. El poderoso que es sobre todos sea bendito por todas las eras. Con toda certeza, así es. Como podéis ver, el pasaje una clara diferencia entre Jesús, que es descendiente, según la carne, de los patriarcas hebreos, y seguidamente se menciona al Dios supremo, que es el poderoso celestial, el Padre, el cual es el Dios que está sobre todos. Es el Dios supremo, lo dice bien claro, que está sobre todos. El Dios mayor de todos es únicamente el Padre, no es Jesús. Y además le llama el bendito, es el Dios bendito por todos los siglos. Esta es la correcta, la más correcta traducción, basándonos en el contexto bíblico y en el texto griego de este pasaje, es la más correcta traducción que hoy en día existe, os lo aseguro. Y ahora vámonos al pasaje de Filipenses, capítulo 2, para que veáis cómo ha quedado. Bueno, mira, lo voy a leer desde el verso 5, Filipenses 2, del 5 al 11. Poner atención, vais a comprobar que es una traducción muy diferente a las cuales estáis acostumbrados a leer, traducciones del sistema Iglesia Apóstata o traducciones trinitarias. Pues esta es la correcta traducción porque está en armonía con lo que enseña el texto griego y además el contexto bíblico, doctrinal. Dice lo siguiente, versículo 5, vuestra actitud debe ser semejante a la de Cristo Jesús, el cual, siendo de forma en forma de poderoso, o en forma de Dios, que es lo mismo, no se aferró a esa condición de poderoso, al contrario, se despojó de su rango, tomando la condición de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en un madero de tormento. Y ahora poner atención. Por lo cual el poderoso también le exaltó hasta lo máximo, y le dio la autoridad sobre toda autoridad, para que bajo la autoridad de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua reconozca que Jesucristo es amo, y fijad lo que dice ahora, para la exaltación del poderoso, el Padre. Estos dos pasajes bíblicos que os he leído, los estoy explicando, estoy haciendo un nuevo librito, que luego más tarde va a estar terminado, y que voy a publicar para que lo bajéis. Una exégesis completa de estos dos textos tan importantes, que son dos de los pasajes más falsificados en el sistema Iglesia Euroapóstata. Esta traducción que os he leído es la más correcta, la más exacta que existe, porque es absolutamente fiel con los textos griegos y con todo el contexto bíblico. Por eso os recomiendo que os bajéis ya, que os descarguéis, ya la podéis descargar, esta actualización del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, en formato de libro electrónico PDF. Bueno, como muy bien ha explicado en su anterior mensaje el hermano John, efectivamente, esa es la doctrina de estos engañadores, de estos embusteros unicitarios, como el Eliú, y luego también de la otra herejía, que es la herejía trinitaria. Son dos herejías, dos conceptos teológicos totalmente diferentes. El unicitarismo, enseñado por Eliú, y el trinitarismo enseñado por el otro pollo hereje llamado Francis. Efectivamente, lo que enseña el libro, lo que enseñan estos herejes unicitarios o modalistas, porque es una herejía que ya se enseñaba en el siglo IV, es antiquísima. Estas mismas herejías que se enseñan hoy en día por estos emisarios, estos enviados de Satanás, son exactamente las mismas que se enseñaban en el siglo IV y que trajeron mucha división entre los cristianos. Es lo mismo. Hoy en día se llama unicitarismo, pero hace en el siglo IV se llamaba el modalismo. Y es la enseñanza, como muy bien ha explicado el hermano John, que Dios realmente no es una persona, sino que es como una energía que vive en todo el universo, que no tiene ninguna morada en el cielo, y esto ya lo demostré ayer con varios pasajes de la Biblia, como se dice bien claro que el Dios Padre tiene su morada en el cielo, y que desde su morada celestial mira a los hijos de los hombres. Eso está clarísimo en la Biblia. Y estos unicitarios, como el hereje de este pollo, lo rechazan. Ellos creen que Dios, repito, es una especie de energía universal, que es impersonal, y que se encarna, que se manifiesta de forma visible en la persona de Jesús, en Jesús. Bueno, la persona, porque tampoco creen realmente que Jesucristo sea una persona, lo que dicen ellos. Dicen que es una manifestación del Dios Padre, pero que no es una persona. Dicen que esa manifestación visible se hace a través de Jesús. Pero ellos no creen de ninguna manera que Dios tenga un lugar en el cielo, tenga su morada en el cielo, lo cual es diametralmente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús, porque Jesús dijo bien claro que la morada, que Dios mora en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús no dijo Padre nuestro que estás en todo el universo. Dios no mora en todo el universo. Dios sí puede estar en todas partes, en todo el universo, por medio de su energía, por medio de su espíritu, como lo dice otro pasaje de la Biblia. Eso sí es diferente. Él puede estar, repito, en cualquier lugar a través de su espíritu, por medio de su energía. Pero la persona del Dios Padre, el Dios Padre, tiene una morada, tiene un trono celestial, una morada, una mansión, un templo que está en el cielo, en el tercer cielo, en la nueva Jerusalén celestial. Esto ya lo demostré ayer bien clarito en el debate. Bien, pues esto es lo que rechazan olímpicamente estos herejes modalistas o unicitarios, que es lo mismo, como el hereje este del Eliú. Y enseñan, efectivamente, que Dios es una energía universal y que para manifestarse a los seres humanos lo hizo a través de Jesús. Ellos enseñan que Jesucristo es sencillamente la encarnación del Dios Padre. Que el Dios Padre realmente se hizo hombre y bajó a la tierra. Por eso es que ellos se basan en un versículo falso, en un versículo manipulado, como es ese de 1 Timoteo 3.16, creo que es 1 Timoteo 3.16 o 2 Timoteo 3.16, donde dice, en la Reina Valera, Dios fue manifestado en carne, lo cual es una traducción falsa porque la palabra Dios ahí no se encuentra en los mejores manuscritos griegos, fue añadida. Entonces ellos dicen, aquí dice que Dios fue manifestado en carne, por lo tanto Jesús, dicen ellos, es la manifestación visible del Dios Padre. Lo cual es una soberana mentira del diablo. Pues la Escritura dice bien claro que quien se manifestó en carne, quien vino como hombre, como carne, quien vino en carne fue Jesucristo. Así lo podemos leer en primera y en segunda de Juan. Jesucristo fue manifestado en carne. Y quien niega esto tiene la doctrina del anticristo, dijo el apóstol Juan. Por lo tanto, Eliú y todos estos unicitarios pues tienen la doctrina del anticristo, una doctrina totalmente diabólica y herética, porque ellos niegan que Jesucristo vino en carne. Pues lo que dicen es que quien vino en carne fue el Dios Padre, el Padre Celestial, y de ninguna manera. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se hizo hombre y habitó entre nosotros. Cuando Cristo estaba en la tierra, el Padre estaba en el cielo. El Padre no bajó a la tierra. El Padre estaba en el cielo. Jesús lo dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Si hubiera sido el Dios Padre quien bajó a la tierra, pues Jesús habría mentido cuando dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Y por lo tanto, esto destroza completamente la doctrina diabólica unicitaria. A ver, Eliú, las evidencias las vas a tener hoy mismo en el librito que estoy escribiendo. Cuando esté terminado lo voy a publicar. Ahí vas a ver todas las evidencias. Vamos a ver. Para entender bien el Nuevo Testamento, Para entender la verdadera doctrina cristiana no hace falta ser un erudito en idioma griego. Para traducir correctamente el Nuevo Testamento no hace falta ser un erudito en idioma griego. ¿Qué es lo que hace falta? Pues muy sencillo. Utilizar material de otras personas que sí saben correctamente el griego. O ir a diccionarios, a buenos diccionarios griegos, interlineales griegos al español. Con tener ese material puedes hacer una correcta traducción. Y por supuesto conocer bien la verdadera doctrina cristiana para conocer bien el contexto bíblico doctrinal. Si no conoces el contexto bíblico, si no conoces la verdadera doctrina cristiana enseñada en el Nuevo Testamento, no podrás jamás hacer una correcta traducción del Nuevo Testamento, por muy erudito en idioma griego que seas. Si tú dices, si tú te consideras que conoces griego, yo te digo que eres un auténtico analfabeto bíblico integral. Eres un avi. ¿Por qué? Porque no tienes ni idea del contexto bíblico doctrinal, porque no tienes ni idea de la verdadera doctrina cristiana, al contrario, enseñas una de las doctrinas diabólicas, perversas, satánicas, más antiguas que existen, como es el modalismo. Así que lo que has dicho en tu anterior mensaje es una soberana babosada, una mentira del diablo, te lo repito. Para hacer una correcta traducción de pasajes del Nuevo Testamento no hace falta ser un erudito en idioma griego. No hace falta haber ido a una academia de idioma griego ni nada por el estilo. Sencillamente utiliza el material, los textos griegos, diccionarios griegos, de otros que sí son eruditos en idioma griego, que es precisamente lo que yo he hecho en esta traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Como digo perfectamente al comienzo de mi Nuevo Testamento, como te voy a leer ahora. Fíjate, idiota, lo que digo al principio de este Nuevo Testamento de los Santos de Dios que yo he realizado. Digo, esta nueva versión del Nuevo Testamento fue iniciada el 8 de febrero del 2016 y revisada el 23 de junio de 2017. Y escucha, para lo cual he consultado a diferentes eruditos en idioma griego antiguo, cotejando también muchas traducciones bíblicas. ¿Lo entiendes, idiota? No hace falta ser un erudito en idioma griego. Lo único que tienes que hacer sencillamente es tener todo este material, material de otros eruditos en idioma griego, y conocer perfectamente la verdadera doctrina cristiana, conocer el contexto bíblico doctrinal, que es lo que tú ignoras totalmente, porque eres un ceporro, eres un analfabeto bíblico integral, arrogante, apóstata y hereje.
Sí, escúchate, mijo, ¿dónde está el cielo? A ver. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué fue lo que creó? El universo, obvio, ¿verdad que sí? Entonces, cielos y tierra es igual a universo, ¿verdad? Entonces, ¿la tierra dónde está? Dentro del universo. El universo es el cielo. El universo es el cielo. Eso está dividido por regiones que aún nosotros desconocemos. No tenemos la tecnología, no tenemos la capacidad para saber cuántas regiones está dividida. Los judíos creían que estaba dividida en siete regiones y por eso llamaron siete cielos, ¿verdad? Decían que el tercer cielo, la tercera región, habitaban los seres espirituales. Eso es lo que ellos creían, ¿verdad? Que en la tercera región del universo habitaban los seres espirituales, una forma de vida energética diferente a la materia conocida. Que vale, es afectada también por el espacio-tiempo en su forma temporal, al igual que a nosotros le afecta el pasado, presente y futuro. Sienten el pasado, sienten el presente y sienten el futuro, así que son afectados espacio-temporalmente. Eso es así. Si están ubicados en un espacio, entonces están limitados al espacio. Si tienen pasado, presente y futuro, entonces están limitados por el tiempo. Y si son limitados por el espacio-tiempo, están entonces dentro de un universo, o sea, de este. Es algo sencillamente lógico.
lo que estoy diciendo. ¿Sí me entiendes? Dios llena todo. Dios cubre todo. Dios no está conferido a un espacio. Cuando se nos dice que Dios está en el cielo, que ve desde su morada, es simplemente porque se nos quiere inferir que Dios tiene un hogar. ¿Y cuál es ese hogar? El cielo. ¿Y qué es el cielo? El cielo es todo. El cielo es todo. Todo es su morada. Él habita en todo. Él habita en todo. En el Seor, allí está. En el alba, allí está. En los mares, allí está. No podemos escapar de él. Es imposible. Él está allí. No es que puede estar en todas partes. Es que está en todas partes. Es diferente eso. Poder estar y estar son cosas distintas. ¿Sí me entiendes? Entonces, tú tienes que saber eso, mijo. Él lo llena todo y en todo. Es como te dije. Imagínate el Padre invisible. La Biblia dice que Dios es invisible. Recuerda. Entonces, tiene un trono y está sentado en el trono. Cuando tú tienes un trono y el Padre invisible está sentado en él, ¿a quién tú ves en el trono? Es invisible, no se ve nada. ¿Verdad? No se ve nada. Entonces, o Dios tiene un trono en el cielo, o el cielo es su trono. Y la Biblia dice las dos cosas. El cielo es su trono. Y tiene un trono en el cielo. Entonces lo que se está dando es una figura de lenguaje que expresa majestad. Porque aquí los reyes, cuando se escribieron la Biblia, se sentaban en un trono. Entonces para hacernos ver la majestad de nuestro Dios, entonces le ponen un trono. Decir que él está por encima de todo y que su trono es el cielo es porque está por encima de todos los reyes, de todos los dioses, de todos. ¿Sí entiendes? Eso es lo que pasa. El que se está haciendo el caballo bruto eres tú, mijo.
Bueno, ahora te voy a contestar a la babosada, a la mentira diabólica que has dicho en tu anterior mensaje. Dices, citando el pasaje de Filipenses, capítulo 2, que cuando dice ahí, el cual no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, tú dices que ahí se está refiriendo al Dios Padre. No, idiota, no. Ahí la palabra Dios significa poderoso. El texto no dice por ninguna parte que Jesús fuera igual que el Padre Celestial. Dice que no consideró, no se aferró a ese rango, a esa condición de poderoso, de ser poderoso, de Dios, que Jesús tenía en el cielo. No se aferró. Esa es la correcta interpretación de ese pasaje de Pablo. Y no la babosada, la estupidez que tú acabas de decir. El pasaje no menciona ahí, en esa frase, no menciona al Padre. Jesús jamás se hizo igual al Padre Celestial, idiota. Nunca se hizo igual al Padre. Ni lo ha sido, ni lo es, ni lo será jamás. Porque el Padre es el Dios supremo, es el Dios de Cristo. Es la cabeza de Cristo, tiene autoridad sobre Cristo. Entonces, la correcta traducción de ese texto es la que yo he vertido, por ejemplo, en la versión que yo he hecho del Nuevo Testamento.
Cuando un verso va a decir, no consideró ser igual a Dios, se está refiriendo a alguien específico. No estás diciendo, no escatimó ser igual a un Dios, a un poderoso. No estás diciendo eso. Y ese artículo no está en el griego. Un Dios. A Dios. Se estaba refiriendo a alguien. ¿Y a cuál Dios era además de él que conocíamos? Al Padre. ¿Verdad? Entonces al Padre que se está refiriendo, mijo. Al Padre. Lo que pasa es que tú no conoces gramática y por eso no quieres subir los textos en griego. O quizás ni siquiera lo tienes porque no lo has estudiado nunca. Nueva versión de Nuevo Testamento que tú has hecho. Una versión burrada, Tito. Tú no sabes griego. Sube los textos en griego. ¿De dónde tradujiste? No seamos charlatanes. ¿De dónde tradujiste? Sube el manuscrito antiguo de donde tú tradujiste tu Nuevo Testamento. Vamos a estudiarlo junto aquí en esta escuela bíblica. No es para eso que estamos. Vamos a compararlos con los antiguos manuscritos. ¿De dónde tú te estás traduciendo?
Versículo 6. El cual, es decir, Jesús, siendo en forma de poderoso, otras traducciones lo han vertido correctamente como siendo de condición divina, porque eso era lo que era Jesús en el cielo, así era un ser poderoso, un ser celestial, era un Dios. tenía forma de poderoso, porque la palabra Dios, a ver si lo entiendes, idiota, significa poderoso, pues dice, no se aferró a esa condición de poderoso, Jesús no se aferró a esa condición divina, a ese poder que tenía en el cielo, juntamente con el Padre. No se aferró, esa es la palabra, la traducción correcta, se aferró a esa condición que tenía en el cielo. Al contrario, se despojó de su rango que tenía, esa autoridad, esa divinidad que Jesús tenía en el cielo, ese poder, pues no se aferró a eso, sino que se despojó de ese rango que tenía, tomando la condición de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en un madero de tormento. Y el versículo 9, por lo cual el poderoso, aquí no está hablando de Jesús, está hablando del poderoso supremo, que es el Padre, también le exaltó. ¿Quién exaltó a Jesús? El Padre Celestial. Por lo tanto, el poderoso mencionado aquí es solamente el Padre Celestial, el cual glorificó y exaltó a su Hijo Jesús. Y lo exaltó hasta lo máximo. Cuando Dios el Padre resucita a su Hijo, lo exalta hasta lo máximo. Y le dio la autoridad sobre toda autoridad, que eso es lo que significa la palabra nombre. Otras traducciones le han vertido el nombre sobre todo nombre, pero como voy a demostrar en el librito que estoy escribiendo y que luego va a estar publicado, la palabrita nombre, nomos en griego, se puede también traducir por autoridad. Autoridad, Dios el Padre le dio la autoridad máxima a Jesús. Lo exaltó hasta lo máximo y le dio la autoridad sobre toda autoridad. Sobre todo principado, autoridad, etcétera, etcétera. Padre se la dio a Jesús toda esa autoridad. El propio Jesús lo dijo, después de resucitar, porque toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Versículo 10. Para que bajo la autoridad de Jesús, en otras traducciones se dice para que en el nombre de Jesús, pero resulta que la palabrita nombre, repito, es nomos en griego, si se puede traducir por autoridad. Para que bajo la autoridad de Jesús, esa autoridad que Dios el Padre le dio a Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ahora el verso 11. Y toda lengua reconozca que Jesucristo es amo, o Señor, con la traducción más correcta es amo. Y fíjate lo que dice. Que Jesucristo es amo para la exaltación del poderoso, el Padre. Cuando dice aquí para la gloria del Dios Padre, en otras traducciones, es mucho más correcta la palabra exaltación, la exaltación del Padre Celestial. ¿Dice ahí la exaltación de Jesucristo? ¿Eh, idiota analfabeto? ¿Dice ahí para la exaltación del Señor Jesús? No. Dice que Jesús, Dios la exaltaba hasta lo máximo, para que todo el mundo reconozca que Jesús es el amo. Es amo para la exaltación del poderoso, el Padre. La gloria suprema, la exaltación es para el Padre Celestial, idiota, no es para Jesús. Que yo no me lo invento subnormal, que lo dijo ahí bien clarito el apóstol Pablo. Que la exaltación no es para ningún falso dios trino, ni para ningún dios compuesto, ni para Jesús, sino solamente para el Padre Celestial. Para la exaltación del poderoso, el Padre. Esta es la correcta traducción de este pasaje de Filipenses, que vosotros, los herejes trinitarios y todos los hijos del diablo, habéis pervertido de forma satánica en todas esas asquerosas y repugnantes traducciones bíblicas manipuladas que habéis hecho. Y que es todo lo contrario de lo que dice el texto griego y de lo que dice todo el contexto bíblico doctrinal. Estáis absolutamente en contra de la doctrina de Cristo y de la doctrina enseñada por sus apóstoles. En contra, sois sencillamente apóstatas de la fe, y lo que es peor, sois anticristos, porque negáis la existencia del Padre y del Hijo, es decir, de las dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo. Negáis que Jesucristo vino en carne, porque vosotros lo que decís es que quien vino en carne fue el Padre Celestial. Cuando la Biblia lo que dice bien claro y repetidamente es que quien vino en carne fue Jesucristo, no el Padre. De modo que, Padre, te acabo de demostrar en este mensaje cómo eres un vulgar embustero. Eres un auténtico hijo del diablo, que rechazas, que te opones completamente a la verdadera doctrina de Cristo, como te acabo de demostrar. Bueno, después has dicho en tu mensaje otra gran mentira del diablo. Dices que el sujeto de todo ese pasaje de Filipenses es Jesús. Eso es mentira. El personaje principal de todo ese pasaje de Filipenses es el Dios Padre, el Dios Supremo. Jesús, en ese pasaje, es el personaje secundario. El personaje secundario, el principal, es el Padre. ¿Por qué? Porque el principal es el Dios Padre y no es Jesús. A ver, pedazo de idiota. Porque mira cómo termina el versículo 11. Para la exaltación del poderoso, del Padre. Para la gloria del Dios Padre. ¿Lo ves, idiota? El personaje principal de todo ese texto es el Padre Celestial. No es Jesús, pedazo de imbécil. Que eres un pobre imbécil y un analfabeto bíblico arrogante. Eres un analfabeto bíblico integral. Si nunca te lo han dicho, pues te lo decimos ahora nosotros en esta escuela bíblica. Arrepiéntete. Arrepiéntete porque tienes todavía tiempo para salvar tu podrida alma de embustero. El personaje principal de todo ese pasaje de Filipenses es el Dios Supremo, que es el Padre, no es Jesús. Jesús, en ese pasaje, por supuesto que se le menciona, pero es el personaje secundario, porque se habla de dos, idiota, de dos dioses, de dos personas, que son el Padre y el Hijo. El personaje principal, supremo, máximo, es el Padre, para gloria del Dios Padre. Eres un vulgar embustero. Mira cómo no citas el final del versículo 11. Para la exaltación del Dios Padre. Mira cómo no lo citas, cómo lo ocultas, hijo del diablo.
Parece que el que no entiende eres tú, porque el que no sabe griego eres tú, mijo. El que no sabe griego eres tú. Y en ese texto, sube los textos en griego, y vamos a explicarlo ortográficamente, gramaticalmente, ese texto. Vamos, sube los textos en griego, buscamos un buen diccionario del griego, griego antiguo, uno secular, y otro bueno, religioso, el Strong, ¿vale? Y vamos a ver palabra por palabra, objeto por objeto, voz media y los modos que se utilizan para interpretar correctamente el versículo. Así es que la verdad sale a la luz, Tito. No lo que tú creas o yo creas. Vámonos con evidencias que no sean subjetivas. ¿Quieres?
La Biblia no habla por ninguna parte de siete cielos. Eso te lo estás inventando tú, pedazo de analfabeto bíblico. La Biblia habla claramente de tres cielos. Y cuando Jesús dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, efectivamente se estaba refiriendo al tercer cielo donde está el Padre. ¿Dónde está el Padre? En su trono, en su templo. Y Dios lo llena todo a través de su Espíritu, como lo demuestra el salmista en el Salmo 139. Dios está en todas partes a través de su Espíritu, de su energía, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que es lo que tú desconoces. Esa doctrina sabeliana de el Dios Avatar, muchachos, no tiene ni pies ni cabeza, vuelvo y te lo repito. Eso es algo incoherente, algo antibíblico, demoníaco. Tanto la doctrina unicitaria como la doctrina trinitaria, lo único que buscan es distorsionar la verdadera imagen del único Dios verdadero, el Padre, y de distorsionar la verdadera imagen del enviado de Dios, de Jesucristo. Jesús no se aferró a ser un poderoso. Sencillamente eso es lo que dice ese texto. Cuando ese texto dice no se aferró a ser igual a Dios, no está diciendo que se aferró a ser el Padre, sino a ser un poderoso. La palabra Dios, Teos, que viene del griego Teos, viene del hebreo Elohim, que significa el poderoso o los poderosos. Porque la Biblia enseña claramente la existencia de muchos dioses que están subordinados al único Dios verdadero, que es el Padre. ¿Es que acaso tú no lees la Biblia y te las picas de estratega griego y estratega hebreo? Vaya, tú lo que eres un pobre ignorante.
Eres un arrogante analfabeto bíblico integral. Ya te he explicado en el anterior mensaje, porque no voy a estar repitiendo una y otra vez lo mismo, cómo he logrado realizar esta magnífica traducción del Nuevo Testamento llamado el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Ahí lo he explicado. Escúchalo, más arriba. No lo voy a volver a repetir. Para hacer una buena traducción del Nuevo Testamento no hace falta saber griego. Sencillamente puedes utilizar material de personas que sí son eruditos en idioma griego, o en diccionarios buenos griegos. Lo de subir los textos en griego, ya te lo he dicho también en mi anterior mensaje, que lo voy a subir luego, que estoy escribiendo un nuevo librito, y en unas horas va a estar terminado y lo vais a poder descargar. Allí doy absolutamente todas las pruebas irrefutables. Los textos griegos, la verdadera traducción de estos pasajes, la explicación doctrinal, todo el contexto bíblico, el cual tú desechas completamente, ignoras porque tú pasas completamente, no quieres saber nada del contexto bíblico. Tú lo que haces es sacar el pasaje de su contexto para dar una interpretación, una exégesis absolutamente diabólica y perversa. Y de esta manera mantener una burda doctrina de demonios. Yo no, yo al contrario. Me baso en la correcta traducción del texto griego y en todo el contexto bíblico doctrinal, el cual tú desechas. Jesús sencillamente, cuando estaba en el cielo con el Padre, antes de venir a la tierra, no se aferró a esa condición divina, no se aferró a esa condición de ser poderoso que tenía ahí en el cielo juntamente con el Padre. No se aferró. Se despojó a sí mismo de ese rango que tenía y vino a la tierra como hombre, se humilló, vino a la tierra como hombre para morir en un madero. Y después Dios el Padre, el Dios Supremo, el Poderoso, le exaltó hasta lo máximo y le dio la autoridad sobre toda autoridad para que bajo la autoridad de Jesús se doble toda rodilla de todos los seres que viven en el universo y proclamen que Jesús es amo para la gloria del Padre Celestial, para la exaltación del Padre Celestial. Pero es que no lo entiendes, idiota. Pero tan atrofiado tienes el cerebro. ¿No te das cuenta que el personaje principal de todo este pasaje, de toda esta frase, es el Padre Celestial? Porque lo dice. Para la exaltación del Padre Celestial, no dice para la exaltación de Jesús. Ni dice tampoco para la exaltación del Poderoso Supremo, del Padre y de Jesús. Solo dice la exaltación del Padre. Él es el personaje principal y Jesús es el personaje secundario. Hay dos protagonistas, dos personajes en esta frase tan importante del apóstol Pablo en todo ese pasaje, que son el Padre y el Hijo. El Padre es el principal, el personaje primordial, principal, y Jesús es el personaje secundario. Jesús es el amo, el Señor, que nos lleva a la adoración, a la exaltación del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Esta es la correcta interpretación, exégesis, de este pasaje tan importante de Pablo, y no la babosada, la monstruosidad que vosotros os habéis inventado, de enseñar que todo el universo se va a arrodillar ante la persona de Jesús, como si todos adoraran a Jesús, cuando resulta que eso no lo dice el texto por ninguna parte. Dice que la exaltación será solamente para el Padre Celestial, para el Poderoso, el Padre. ¿Lo entiendes, idiota? Tú lo que pasa es que no sabes ni leer. Fíjate lo que te digo, eres tan analfabeto que no sabes ni leer. Por eso es que omites, ocultas de forma satánica la última frase del versículo 11. Porque no te interesa decir eso de para la exaltación del Dios Padre, del Poderoso, el Padre. Mira cómo eso no lo dices. No lo ocultas porque si lo dijeras, toda tu asquerosa y falsa teología diabólica se vendría, se derrumbaría completamente.
El asunto, hermanos, es que tenemos que analizar muy bien y hacer comparación de todas las traducciones. Es por esto que el apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, que debemos examinarlo todo, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Porque hay cosas en algunas traducciones que están mal traducidas y dan pie para que se inventen doctrinas de demonios, como por ejemplo esta que se acaba de inventar o que está trayendo este señor, este unicitario, hablando de siete cielos, cosa que en la Biblia no se menciona por ninguna parte. Como tampoco, lógicamente, existe en la Biblia la doctrina del Dios Avatar, el Dios que se desdobla a sí mismo para a sí mismo llamarse Padre y llamarse Hijo, cuyo propósito de Satanás por medio de esta doctrina es distorsionar la imagen del único Dios verdadero, que es el Padre, y de Jesucristo, que es su enviado, su Hijo, tal como lo enseña Juan 17:3. Ese texto de Filipenses nos muestra cómo Jesucristo se despojó de su forma divina, que es realmente lo que quiere decir ese texto, Jesús se despojó de su forma de vida, no se aferró a su poder, a su divinidad, y tomó la forma de ser humano, de hombre. Y estando en esa condición de hombre, se humilló al máximo hasta ser llevado al madero a morir como el peor de los criminales. Por esta causa fue que el poderoso Dios, o sea, su Padre, lo exaltó y le dio autoridad. Hermanos, este texto de Filipenses concuerda muy bien con Mateo capítulo 28, donde Jesús, después de resucitar, después que resucita, le dice a sus apóstoles: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El apóstol Pablo lo explica aquí en Filipenses diciendo que como Jesús se humilló al máximo hasta la muerte y muerte en el madero, como el peor de los criminales, entonces Dios le exaltó y le dio toda autoridad, le dio la autoridad. Yo personalmente creo que las traducciones que han puesto le ha dado nombre, lo han hecho con una mala intención. Porque originalmente Jesús recibió fue la autoridad del Padre para reinar sobre todos sus enemigos hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y el último enemigo del Señor Jesucristo a ser derrotado será la muerte, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Por lo tanto, este pasaje de Filipenses, hermanos, lo que nos muestra es esto: que Dios el Padre le dio autoridad a Jesús para que toda rodilla se doble ante el Señor Jesucristo, y esto sea para la gloria de Dios el Poderoso, de Dios Padre, del Poderoso Supremo. Toda lengua de doblarse ante el Señor Jesucristo y reconocer que Jesús es el amo, es el ser que Dios ha puesto como Señor del universo, para la honra y la gloria del Padre. En este pasaje, el personaje principal de todo este capítulo, capítulo 2, es el Padre, y Jesucristo es el segundo protagonista, hermanos. Hermanos, al leer este capítulo 2 de Filipenses, pues tenemos que darnos cuenta que no se necesita ser un erudito griego para darle una interpretación diferente a lo que realmente dice este pasaje, hermano. Esto solo lo pueden hacer ignorantes y neófitos bíblicos con doctrinas de demonios como el unicitarismo de este señor.
Mirad, os voy a explicar, hermanos, por qué la inmensa mayoría de las traducciones bíblicas han vertido ese pasaje de Filipenses 2 por nombre. Le dio el nombre sobre todo nombre. ¿Sabéis por qué? Pues mirad, porque ellos, los trinitarios, los herejes trinitarios, lo que quieren hacer creer a la gente es que ahí el nombre se refiere a Yahvé, al nombre del Padre Celestial. Pero fijaos que el apóstol Pablo no mencionó ahí el nombre de Yahvé por ninguna parte. Por ninguna parte. Ahí no habla de Yahvé. Ahí no dice que Dios, después de resucitar a Jesús, le declaró Yahvé, le dio el nombre de Yahvé. No, Jesucristo ya tenía el nombre de Yahvé mucho tiempo antes. Ya cuando Cristo estaba en el cielo, antes de venir a la tierra, ya tenía el nombre, ya se llamaba también, igual que su padre, Yahvé. ¿Cómo Dios le iba a dar el nombre de Yahvé a su hijo después de resucitar, si Jesús ya tenía ese nombre en el cielo, antes de venir a la tierra? Que estos trinitarios no tienen ni cerebro, no razonan. La palabra que aparece ahí en Filipenses capítulo 2 es la palabra griega nomos, que significa nombre, y esto precisamente es lo que estoy explicando en el nuevo librito que estoy escribiendo aquí en mi casa, que luego lo vas a poder leer. La palabra griega utilizada es nomos, que se puede traducir también por autoridad. Lo que enseñó Pablo en ese texto sencillamente es que después de glorificar a su hijo, después de resucitarlo, le otorgó la autoridad sobre toda autoridad. O como dijo Pablo en otros pasajes, autoridad sobre todo principado, dominio, potestad que hay en los cielos y en la tierra. Esa autoridad, por eso dijo Jesús, porque toda autoridad o potestad, que es lo mismo, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Se la dio el Padre a Jesús. Eso es lo que significa la palabra griega nomos, que ha sido traducida de forma incorrecta por nombre. que Dios el Padre le entregó a Jesús, después de haber muerto y de haber resucitado, esa autoridad sobre toda autoridad, para que bajo la autoridad de Jesús, no bajo el nombre de Jesús, como dicen esas malas traducciones, sino bajo la autoridad de Jesús, se doble toda rodilla que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, todos los seres, porque hay extraterrestres, todos los seres que viven en el universo, se arrodillen bajo esa autoridad de Jesús. Y toda lengua reconozca que Jesús es amo. Pero fijaos bien lo que dijo Pablo, que ahora aquí está la clave. Que Jesús es amo para la gloria del Dios Padre. Ahí está la clave. Jesús le ha dado toda esa autoridad a Jesús y le ha proclamado amo para la exaltación. Que eso es lo que significa realmente ahí en ese texto la palabra gloria. Para la exaltación del Dios supremo que es el Padre Celestial. Esa es la correcta traducción sencillamente de ese pasaje. El universo entero, todos los seres del universo, de los cielos, de la tierra, todos, nos vamos a arrodillar bajo la autoridad de Jesús, pero nos vamos a arrodillar para exaltar al Dios supremo que es el Padre Celestial, no para exaltar a Jesús, como falsamente enseñan todos estos herejes y falsarios trinitarios y unicitarios, que son unos engañadores y unos totales analfabetos bíblicos, que no será para la exaltación y para la gloria de Jesús. Si Pablo lo dice bien claro en ese texto, para la exaltación, como dicen otras traducciones, que son realmente malas traducciones, lo han dicho para la gloria del Dios Padre, pero no es correcta, no es exacta esa traducción. La correcta traducción es para la exaltación del Dios Supremo, del Padre Celestial, del Poderoso Supremo. Ese es el personaje principal, el personaje máximo, la persona máxima de todo ese pasaje de Pablo. Ese será el Padre Celestial, el objeto de toda la adoración universal. Nos vamos a arrodillar bajo esa autoridad de Jesús para la exaltación del Padre. El Señor Jesús sencillamente nos llevará a todo el universo para la exaltación del Padre Celestial. Y no como la enseñanza falsa de los trinitarios, la enseñanza falsa de los trinitarios herejes y de los unicitarios, como este, como el Eliú, que enseñan esa monstruosidad, esa doctrina diabólica de que todo el universo, todos los seres universos se van a arrodillar ante la persona de Jesús y van a adorar a Jesús. ¿Enseñó el apóstol Pablo eso en ese texto? En ninguna parte. Lo único que dice es que bajo la autoridad de Jesús se van a arrodillar para la exaltación del Padre Celestial. Esa es la correcta traducción, tal como la he realizado, por ejemplo, en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, y que estoy explicando de forma mucho más extensa en el librito que estoy escribiendo. Así que voy a seguir escribiendo el librito, porque lo quiero acabar hoy, y luego ya cuando lo termine, pues ya seguiré enviando más mensajitos aquí a la escuela.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerá. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.